Julio y agosto vinieron complicados para la relación entre empresarios, gobierno y trabajadores, especialmente en algunos sectores particulares como la educación y la salud, y especialmente con algunos actores particulares como el propio presidente Tabaré Vázquez. Vamos a meternos en este tema con nuestro invitado, que es Jorge Bermúdez, el Fogata Bermúdez, integrante del secretario ejecutivo del PIT-CNT y secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, la popular FUS. ¿Cómo anda, Bermúdez? Bienvenido.
¿Qué tal? Un placer estar con ustedes. Un gusto. Es la segunda vez que me toca conversar con ustedes. La primera, no sé si se acuerdan, fue
los osos.
Los ositos cariñosos.
Claro que, ¿cómo olvidar? Ha sido unos hitos en la historia de este
programa. Es tremendo, claro. Tremendo.
Hay que decir que Bermúdez en realidad no tiene esta voz, la imposta para las entrevistas y para las declaraciones. Tiene una voz mucho más aflautada.
Sí.
Pero bueno.
El Fogata, gran apodo. ¿De dónde sale? ¿Ya te lo preguntamos o no?
Sí, sale de cuando chico, me quedó, el que la puso tenía que ser un experto en marketing, a esta altura tenía que haber hecho mucha guita, porque quedó para siempre, todo el mundo me llama así, acá, fuera del Uruguay, así que...
¿Y a razón de qué fue que te encajó Fogata?
Calentón.
Sí, vos, Fogata. Sí. Alguien más grande que vos, obviamente.
Sí, más grande. Más grande, y que además cuando me...
Clásico, dijo este gurí calentón, vos, Fogatita, tranquilo,
seguro,
Fogata, ¿no?
Quieto, hay algún...
quietito, Fogata, que no te calenté.
Ahí está.
Y ahí quedó.
Fogata Bermúdez, dentro de la salud, ¿en qué trabaja?
Yo trabajo hace 30 años en la Mutualista Universal, en el archivo médico, en registros médicos. No soy técnico, soy asimilado y trabajo en registros médicos. Bueno, trabajo las veces que voy, que no son tantas ni las que yo quisiera. Pero esa es mi tarea hace 30 años en la salud privada.
¿Eso por los fueros que tiene, digamos, los sindicalistas?
Sí, por la tarea. Mirá, hay veces que ir a laburar es una terapia, ¿eh? O sea, estar 7 horas en tu trabajo y no estar esas 7 horas permanentemente en alguna otra actividad, donde solamente tenés el teléfono más que alguien que te llama, eso, la verdad que te descansa la cabeza que estar 24 por 24, que es cuando te toca. Pero bueno, a ver, uno lo hace porque quiere, así que está todo bien, tampoco me estoy quejando.
Bien, a fines de julio da la impresión de que la relación entre el PIT-CNT y Vázquez estaba en su peor momento, ¿no? Vázquez escribió aquella carta donde citaba, enojado, distintas frases de integrantes del secretariado como va a haber una confrontación como nunca conocieron los gobiernos del frente y que el gobierno es neoliberal. ¿Cuál fue la reacción de Bermúdez cuando leyó aquella carta?
A ver, primero, yo creo que no todos dijimos lo mismo, ¿está bien? O sea, las caracterizaciones del gobierno del Frente Amplio se siguen discutiendo desde que el propio Frente Amplio es gobierno. O sea, del 2005 para acá se ha dicho mucho y no todos, repito, decimos lo mismo. Que decir que este gobierno es neoliberal, o lo puede decir alguien que vino al Uruguay hace 2 años, o lo puede decir alguien que, no sé... tiene muy poca memoria, pero además no sé qué hace como dirigente sindical, porque neoliberal eres cuando vos no tienes negociación colectiva, neoliberal era cuando el papel del mercado estaba por encima del Estado, neoliberal era todas las leyes que hoy hay en el Uruguay de protección de la libertad sindical nunca estuvieron, nunca. El paquete de leyes sociales que han venido con los gobiernos del Frente Amplio, ni siquiera en el primer vallismo los tuvimos, con todo lo del avance que fue la construcción del Uruguay moderno en el primer vallismo. Por lo tanto, hay calificaciones que yo considero que están equivocadas. Después, no me parece bien que un gobierno se enoje con los trabajadores, un gobierno de izquierda se enoje con los trabajadores y diga que no los recibe. Antes, directamente no los recibían. O sea, este debate no existía ni con Sanguinetti, ninguno de sus dos pre-gobiernos, ni con Lacalle, ni con Jorge Valle. Directamente no te recibían y directamente no había negociación colectiva. En 1990, el gobierno de Lacalle y Herrera intentó liquidar la negociación colectiva y hasta el 2005 no se reinstaló. Por lo tanto, yo creo que es parte de visiones encontradas que no son unánimes, y el PIT-CNT no es una central sindical, es un plenario y una convención, es una cosa distinta en el mundo entero, ¿eh? Es difícil de explicar en el mundo entero, pero por eso existe como una sola un solo movimiento sindical, y eso es lo que hay que cuidar. Por lo tanto, allá quien defina y como quiera definir, es parte del debate que yo creo que no hay que polemizarlo a través de los medios, sino decirlos en donde hay que decirlos. Y además, cuando uno tiene las reglas de juego claras, y esto lo digo para adentro y para afuera, no vale aquello de orgullos heridos. Si uno asume una tarea, asume una tarea. Si el otro la comprende, si no la comprende, no la comprende. Pero tampoco es orgullos heridos, ¿no? Bueno, como yo hice tal gestión y se lo yo tal cosa, después nadie me la puede cuestionar. No es así. Entonces, yo creo que es un escenario complicado en un año complicado y en un escenario continental y mundial difícil, y por lo tanto el enlentecimiento de la economía genera que haya menos crecimiento del salario como en periodos anteriores. Eso da lugar a este debate. A mí me parece que el debate tiene que ser más profundo y debe ir hacia cuáles son las perspectivas del Uruguay, no ya en esta negociación colectiva. Si el movimiento sindical uruguayo solo se preocupara de la negociación colectiva, no tendría perspectiva histórica. Creo que hay que preocuparse del horizonte de los planteos hacia el Uruguay del 2020, por ejemplo, en salud, en educación, en inserción internacional, en comercio exterior, en el papel de cómo se está desarrollando una sociedad que cada vez, por la propia forma de desarrollarse el propio capitalismo, es más excluyente que incluyente. Y bueno, esa batalla hay que darla. ¿Por qué hay ahora más gente durmiendo en la calle de vuelta? Es un fenómeno, ¿no? Yo escuchaba a la ministra de Desarrollo Social hablar del tema. Es verdad, uno lo ve, hay más gente durmiendo en la calle. Ahora no son familias enteras como pasa hoy en la Argentina, como pasa hoy en España. No son familias enteras, son situaciones que hay que atender en lo particular. Cuando el último temporal grande del lado de la FUSO hubo un hombre que estuvo 5 días allí hasta que logramos que el MIDE lo viniera a buscar. Hay fenómenos sociales muy complejos y por lo tanto esa tiene que ser la temática que el PIT-CNT, pasada la negociación colectiva, para mi gusto debería abarcar en los próximos 2 años y medio que queda gobierno del Frente Amplio.
Bien, ahora dijo que el capitalismo ha sido más excluyente que inclusivo. Sin embargo, la riqueza ha aumentado. Capaz que lo que aumentó también fue la desigualdad, pero aumentó la riqueza de todos en general. Así que en ese sentido el capitalismo fue más inclusivo. Capaz que no ha generado una mejor redistribución porque hoy se concentró la riqueza mucho en un lado y capaz de menos en otro. Pero que ha logrado aumentar la riqueza de la población de los últimos 100 años, ahí están las estadísticas y son totalmente concluyentes, ¿no?
A ver, que el capitalismo genera riqueza está claro. Que concentra también está claro, ese es su objetivo. El objetivo del sistema del modo de producción capitalista es generar riqueza y concentrarla en menos manos. Eso es claro. Son en los dueños, en manos de los dueños de los medios de producción. Eso es de manual. Yo creo que debatir eso hasta altura del campeonato es medio, es como, ¿no? Discutir si se va o no al lobo la pelota porque pasa la línea del costado de la cancha. Entonces, la discusión es que tal vez es la discusión que hemos tenido en estos 10 años de gobierno progresista. ¿Cómo se distribuye mejor la riqueza que se genera? Yo creo que ese es el debate tal vez de fondo. Y decir que el progresismo tiene un techo, tiene un límite. ¿Y cuál es el límite? El límite es cuando no pasa un poco más allá y no discute directamente sobre el papel de los medios de producción. Yo creo que esa es la discusión que hay que dar. Y yo no estoy hablando ni de ir al socialismo mañana de noche, ni la revolución. No. Estoy hablando de vivo en el Uruguay que vivo. Una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que hay. Porque la única verdad es la realidad. Y esta realidad marca dónde estamos parados. Ahora, discutir que hay que distribuir mejor la riqueza en un ciclo como nunca se ha habido de crecimiento en la economía, producto del papel, del peso de los commodities. Yo no voy a repetir lo que todo el mundo dice y sabe de memoria, ¿verdad? Entonces, la discusión yo creo que de fondo es cómo se distribuye mejor la riqueza en un ciclo de expansión de la economía. Y eso significa discutir la matriz productiva energética, el cambio de la misma, significa cómo se agrega valor al trabajo que se produce en el Uruguay. Yo creo que es un discurso equivocado, cerrado, decir este gobierno ha sido igual que los anteriores, porque para los anteriores me tengo que ir hasta el gobierno de Jorge Valle, 1999-2004. ¿Cómo terminó? Con 1 millón de pobres, con el 14% de la población económicamente desocupada,
Pero si yo me voy a Bermuda, yo me voy a esos sí. gobiernos, al 99, al gobierno de Sanguinetti mismo, ¿no? Hay diferencias, pero también hay muchas similitudes. Y uno a veces encuentra más cambios en el discurso, por ejemplo, de la central sindical, que se acercan hoy día a lo que antes antagonizaban en su momento. ¿Qué diferencias sustanciales, ¿no? Digo, por ejemplo, ahora en el marco de las negociaciones colectivas entró el término productividad, ¿no? Que en su momento estaba mal visto, ¿no? Uh-huh. Y uno empieza a ver lentamente como cosas que estaban mal vistas o la asociación entre públicos y privados también, que eran impulsadas, por ejemplo, en el gobierno de Sanguinetti, hoy día nadie la discute, ¿no? Se acaba de anunciar, por ejemplo, importante PPP en materia ferroviaria. ¿Cuánto cambió en realidad el discurso, cuánto se ayornó el discurso sindical y cuánto en realidad cree que estuvo fuera de tino en su momento? Digo, en el gobierno de Sanguinetti, en el gobierno de la calle, en el gobierno de Valle, que siempre se le achaca, bueno, haber sido neoliberales, haber sido contrarios al pueblo, en realidad se hicieron muchas cosas que se están haciendo hoy día, ¿no? O sea, los cambios han sido mínimos. Y uno tiene la percepción de que en realidad lo que cambió fuertemente ha sido el discurso, o se ayornó el discurso de aquellos que criticaban.
Yo creo que tenemos de todo, primero en el campo del movimiento sindical. Si recién estamos hablando de que algunos compañeros hablan de este gobierno es neoliberal, tenemos de todo, ¿verdad? O sea, hay de todo. Quien plantea que esto es neoliberal, digo, me tengo que remontar al año 99-2004. Sobre también el ayornamiento del discurso, que es un término también utilizado hace muchísimo tiempo. De vuelta, hay algunos que consideran que las PPP pueden ser y hay otras que consideran que es entrega de soberanía. Ahí hay mucho para discutir, igual que los tratados.
Bermuda, ¿qué piensa? Sí.
Yo creo que hay mucho para discutir. Yo creo que ni compro todo el paquete ni lo dejo por el camino.
Pero ya se están haciendo. Hay una cárcel en plena construcción. Ahora se han anunciado de carreteras, se han anunciado de líneas de tren. ¿Qué opinas sobre estos proyectos concretos?
Yo opino que el movimiento sindical debe estar en el debate, en la discusión de esos proyectos. Yo creo que a mí me enseñaron que si yo no estoy adentro, las cosas se hacen igual. Por lo tanto, hay que estar, debatir, conocer y proponer. Y del otro lado tiene que haber alguien que te escuche.
Claro, pero el debate ya pasó, digamos. Estamos en el plan
de acción. Sí, ya se está aplicando, ¿no?
Se está aplicando.
Pero PPP, para aprobar una ley, costó un montón, se discutió mucho y se hizo una sola cosa con la
PPP. Sí, porque no aparecieron la gente que quería poner la guita. Bueno, pero si empieza a aparecer, bueno, la herramienta está.
Está bien, por eso, pero digo...
aparecieron en cárceles, ahora ya hay proyectos que con inversores para carreteras y se va a ir a buscar más, inclusive, ¿no? Lo dijo este fin de semana Vázquez, ¿no? A China, a España, a Alemania, para lo que es infraestructura de ferrocarril, etcétera, etcétera. La herramienta está y está funcionando.
Uno espera un discurso sólido de las centrales sindicales con respecto a esto, ¿no?
Lo que pasa y ahí yo creo que es, o te gusta la herramienta o no te gusta.
No, yo creo que no es si me gusta o no me gusta la herramienta. Yo digo,
si te parece que es buena para el país o no.
Sirve, claro, si sirve o no sirve, y para eso hay que verla andar. Repetimos, hay una sola experiencia. Sobre las cárceles y la construcción, acabo de hablar que en Estados Unidos están volviendo a la construcción de cárceles a nivel estatal, por hablar de cárceles. Entonces, yo creo que una sola fórmula en este mundo tan complejo como está hoy, una sola fórmula de la felicidad, no existe.
Ah, bueno, por eso, pero hay varias. Vos tenés cuando invierte el Estado, cuando el Estado invierte con la participación del privado o cuando invierte el privado. ¿Qué buscan las tres cosas? Bueno, ofrecerle soluciones a la sociedad, al país donde está. Algunos ven que algunas siempre son malas o pueden ser cuestionables o hay que mirarlas con un ojo muy crítico y otras no, ¿no? Porque algunos piensan que cuando la inversión es pública siempre es buena y cuando la inversión es privada hay que mirarla con un ojo muy cerca, muy crítico.
No.
Y ahí sí hay una cuestión ideológica.
Yo creo que en eso no me paro. Del punto de vista del papel del Estado es impostergable. Pensar como se pensó en el Estado mínimo, mientras estamos hablando de esto, hay empresarios que y políticos en Uruguay que piensan en el Estado mínimo, el Estado juez y gendarme, solo eso. En realidad el planteo de neoliberalismo en Uruguay, sobre todo con el gobierno de la calle, iba en esa dirección. Menem, Color de Melo, o sea, las regiones iban en esa dirección, el mundo, después la caída del muro de Berlín, la Unión Soviética, iban en esa dirección, creían que era imposible que eso cambiara y que iba a traer una explosión de felicidad mundial que, por supuesto, no existió. Se concentró la riqueza en mayores manos todavía y se expandió aún más la pobreza. Lo que yo digo es, con respecto a esto...
No en el caso de Uruguay.
Sí, sí, en el caso de Uruguay.
En los años 90, si uno mira, Uruguay no se expandió más la pobreza. Sí, en sí. El caso de después de los años 2000, cuando vino la crisis, sí.
Pero ¿y consecuencia de qué?
Bueno,
consecuencia
pero,
de una consecuencia de una política.
Sí, está bien, hubo varias políticas y varias cosas, ¿no? Sí, una devaluación de Brasil que no te avisa, una corrida bancaria con una plaza financiera demasiado orientada hacia los depósitos de los argentinos, una caída absoluta de los precios de exportación, es decir, hubo muchas cosas que se generaron para que se rompiera en ese momento el país como se rompió, ¿no?
Y la ausencia del Estado... la ruptura del tejido social que generó, entre otras cosas, tener que salir a llevar un plan de emergencia social que la derecha la criticó fuertemente.
Es verdad, pero ya es posterior a la crisis, ¿no?
Sí, porque había que resolverla.
Es posterior a la crisis.
Un millón de pobres.
No es que el Estado estuviera tan ausente. Es que en la segunda presidencia de Sanguinetti, va a Sanguinetti y pone 100 millones para hacer
y hay que recordar una empresa de telecomunicaciones. Sanguinetti aliado con Astori también en el referéndum de empresas públicas.
¿No? Sanguinetti votando para poder ganar la elección al siguiente, votándole a las empresas públicas, claro, jugando al capítulo del vallismo, el cual claramente abandona el Partido Colorado. Yo creo que, en definitiva...
No, pues está, volviendo al tema de las PPP, que no queda muy claro cuál es la posición de Bermúdez o la Sanguinetti dice debate, pero ya se están aplicando.
Yo creo que usted dijo algo más, perdóneme, sí. Me voy un poquito más atrás, sobre el tema de la inclusión en los convenios...
De la productividad, otro término que era mala palabra, capaz, hasta hace un tiempo.
A mí me parece, el ejemplo, nosotros en la salud privada el año pasado firmamos un convenio que no es productividad porque en la salud... Está muy difícil medir la productividad, pero que es donde una parte del salario es variable, mejor dicho, hay un convenio colectivo donde el salario, los aumentos están determinados de acuerdo a los lineamientos de la negociación colectiva establecida por el gobierno, y otra parte del salario está asociada al tema de la capacitación. A mí me parece que es un elemento muy importante a manejar de cara al futuro y que habla de un movimiento sindical que mira hacia adelante. Estamos hablando de trabajadores de la salud privada que van a recibir cursos de capacitación, cosa que hasta ahora no se hizo. Las instituciones hacían cursos de capacitación contigo, conmigo, con aquel, con el otro, con quienes les gustaran, de la forma que les gustaran, y no le pagaban un peso a los trabajadores y salían como salían. Bueno, nosotros estamos hablando de una participación directa del Ministerio de Salud Pública, de las instituciones y de los trabajadores, ese triángulo que permite o debería permitir generar una mejor calidad de atención en las instituciones de salud, y eso significa mayor responsabilidad y compromiso de parte de los trabajadores. Yo creo que es una experiencia, y quiero aclarar, lo digo en serio, seguramente dentro de un mes, dos meses, un mes cuando empiecen a funcionar, va gente que me va a putear en japonés, porque no quiere hacer los cursos. Esto no a nadie se lo amenaza, ¿no? La única decisión es la individual. Quien no quiera capacitarse, no se capacita. A cambio de eso, hay un pago por capacitación de 1.5% por encima, de acuerdo a todos los generados en los salarios durante el año 2016, que se cubre enero del 17, y un 3.53% por la misma vía, de todos los generos del 17 que se cobra en enero del 18. Pero yo creo que es un elemento muy importante en un sector que adolece justamente de calidad de atención. Y adolece, en este caso, no por los trabajadores, sino por los empresarios, que justamente son, además, entre otros, quienes se opusieron a cumplir con este punto del acuerdo colectivo y que nos llevó 6 meses casi de conflicto más adicional y un desgaste de un tiempo que se perdió en algo que podía ya estar andando con buenos resultados para la atención de la población. Pero yo creo que igual va a andar bien.
Bien, vamos a hacer una tanda, le parece, y hablamos justamente de esos empresarios que dirigen las mutualistas que se refería. Sí, ha tratado de ultramercantilistas, que mienten como Pinocho, que alimentan la idea falsa de una crisis del mutualismo, entre otros conceptos. Hablamos sobre eso después de la tanda,
¿le parece? Fogata.
Gracias. Estamos hablando con Jorge Fogata Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud. Estamos hablando con Jorge Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, integrante del secretario ejecutivo del PIT-CNT, y habíamos ingresado en el terreno de la salud, justamente, que es un métier. Había empezado a hablar sobre la capacitación para los trabajadores, de algunos datos sobre esta nueva negociación, donde ¿Se va a incluir un aumento para aquellas personas que se especialicen en su rubro, se vayan capacitando periódicamente? Es algo que se le ha reclamado a la salud, a la enseñanza, por ejemplo. Bueno, en salud están trabajando sobre ese tema. Ha sido muy duro Bermúdez en el discurso con las patronales de la salud. Tirábamos algunas frases que dijo en los últimos tiempos, que las patronales mienten como Pinocho, que alimentan la idea falsa de una crisis del mutualismo y que lucran con la salud de la gente. El empeoramiento de las instalaciones, el alargamiento de los tiempos de espera para los médicos, ¿no son señales de que hay efectivamente una crisis?
No, para nada. No hay ninguna crisis. Crisis había en el 2002, cuando cerraron entre el 2000 y el 2004, cuando cerraron 8 mutualistas, 2.000 trabajadores quedaron sin empleo y más de 25.000 afiliados buscando una institución donde atenderse. Y eso también lo resolvimos los trabajadores en un acuerdo, y era con el gobierno de Jorge Valle, al que tanto criticamos, o critico, Fernández Almeida, ministro, que se permitió que por cada, por la mutualidad que cerrara, quienes tomaban afiliados de esa mutualista que cerrara, se llevaran trabajadores. Ahora bien, allí sí había, hoy no hay ninguna. A ver, el 80% de los afiliados de un mutualista hoy son FONASA. Es el Fondo Nacional de Salud el que alimenta las instituciones privadas. Antes, cuando el viejo dice, el 40% era dice y el 60% eran privados. Por lo tanto, ahora
60-40 contra 80-20.
Claro, ahora hay una masa de plata que
porque
viene.
Porque ingresó mucho más gente al mutualismo a través del FONASA. Exacto. Eso es lo que cambió la relación.
Sí, exacto, tuvo la posibilidad de, a partir de lo que es la reforma del sistema de salud, el ingreso. Yo creo que acá hay una cuestión buena para diferenciar.
¿Y eso no significó también una depreciación del servicio del mutualismo? Es decir, aumentó la masa de la cantidad de gente que ingresa al sistema mutual, pero a la vez suceden dos cosas, lo planteo como posible problema. El servicio se deteriora, ¿no? Por esto un poco de lo que hablábamos, ¿no? También los tiempos de espera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también mucha gente que ingresó al mutualismo después ni siquiera tuvo problemas para pagarlo, ¿no?
Sí, claro.
Entonces ingresó un sistema que después se dio cuenta que ni siquiera podía sostener, ¿no? Ahí. O sostenerse en ese sistema, ¿no? Con el pago de órdenes, con por más que estuviera financiado, el costo de una cuota.
Yo creo que son dos cosas distintas. La última, estamos totalmente de acuerdo, hasta el punto que nosotros decimos, de los 80.000 jubilados que ingresan hoy al FONASA, muchos no van a elige mutualista, pero no se van a poder atender. ¿Sabe cuánto sale ir a atenderse hoy una mutualista? ¿O cuánto uno tiene que llevar en el bolsillo? Promedio, 2.000 pesos. Quien no lleve 2.000 pesos para pagar ticket, órdenes, estudio, que no vaya a la mutualista porque no lo van a atender. Lo segundo, eso se da en el marco de una reforma de la salud en donde las instituciones tomaron todos los afiliados que pudieron, independientemente de la estructura que tuvieran. ¿Está bien? Los tipos es, yo tengo a confesión de parte el relevo de prueba. Tengo algún gerente, alguna mutualista muy cercano, que cuando le preguntamos, cuando emprendió, hizo un emprendimiento edilicio, ¿cuál era el plan de gestión? Me dijo, ninguno. Primero entramos, después vemos qué hacemos.
O sea, apostaron más al marketing y a recibir gente que a sostener la cantidad de afiliados en función de los recursos que tenían.
Hay una cosa espectacular en el mutualismo, espectacular. Los que dirigen no tienen responsabilidad patrimonial sobre la plata que manejan. No tienen ninguna, ¿eh? Pero ninguna. Pueden ganar tanto o cuanto, algunos hasta 1.000.000 de pesos por mes, y hay algunos que un poquito más, o no, pero no tienen responsabilidad empresarial, hasta el punto que algunos que hoy dirigen mutualistas o son asesores, estaban en las mismas mutualistas que cerraron en 3 a 8 entre el año 2000 y el 2004. Eso se puede comprobar perfectamente. Entonces, hay una situación planteada, y nosotros la criticamos fuertemente, decimos, el Sistema Nacional Integrado de Salud así no puede seguir. Pero aparte de diferenciar, hoy en realidad no hay un Sistema Nacional Integrado de Salud.
Pero por ejemplo, a ver, vuelvo un paso atrás. Sí. Por ejemplo, las personas que dirigen las mutualistas, sí. Bueno, en algún momento en la entrevista de la República, por ejemplo, dijo que hay abogados que dirigen mutualistas, sí, que no saben nada de salud. Una de los cambios tendría que ser que, por ejemplo, las personas que dirigen las mutualistas tengan algún tipo de formación.
Sí, claro. No, pero además...
Sí, claro, pero tiene... ¿eso habría que hacerlo por ley o no?
Yo creo que como todo, alguna capacidad uno debe tener. La cuestión es, además...
Porque está criticando el gerenciamiento de las mutualistas, personas que, por ejemplo, hacen una construcción anexa a un hospital y que en realidad no saben ni siquiera bien qué van a hacer.
No. Yo lo que estoy diciendo, algunos sí saben muy bien lo que... La mayoría sabe muy bien lo que hace, en el sentido de cómo administrar mal o cómo administrar bien. La cuestión no es si yo construyo o no construyo un anexo. Y la cuestión es, si yo voy a una mutualista y estoy 2 meses para que me haga un especialista, ¿la culpa de quién es? ¿De Tabaré Vázquez, de Jorge Basso, ministro de Salud Pública, del Fogata Bermúdez o el que dirige la mutualista? ¿De quién es la culpa? ¿Quién la dirige la mutualista? ¿Quién hace que usted sea el socio de esa mutualista? Porque usted eligió... ¿Y quién le ofrece ese servicio? Por ejemplo, ¿quién cada febrero o cada febrero es carnaval, cada 3 años ahora, se abre el corralito mutual y salen a gastar millones de dólares, millones, en captar afiliados sin tener las condiciones mínimas para atenderla? ¿La culpa de vuelta de quién es? Es de quien dirige la mutualista. O de quienes le permiten a ese tipo dirigir la mutualista. Entonces, esto no es una cuestión personal. Y también hay gente que hace las cosas bien, ¿eh? A ver, no todos hacen las cosas mal. Hay gente, los menos, que hacen las cosas bien. Hay reglas de juego que tienen que cambiar. Por ejemplo, nosotros estamos pidiendo que haya una auditoría pública para saber a dónde va la plata que todos los uruguayos ponemos a través del Fondo Nacional de Salud y cómo se gasta.
Las mutualistas reciben una cápita, ¿no? Cada institución recibe...
Por afiliado, sí.
Por afiliado, sí. Y por edad también.
Es que la cápita se ajusta por edad, sexo y...
¿Está bien, sí, bien pensada esa fórmula para distribuir las cápitas?
Yo creo que todo se puede, discutir. Ahora, decir que la culpa de que... o sea, decir siempre que me tienen que pagar más para que funcione mejor es como decir que yo tengo que jugar al fútbol con el último par de zapatos Adidas, si no le pego bien. Perdón que se me fue la marca.
Podría haber hecho Nike.
¿Verdad? Pues he hecho Nike. Y queda bien con mi amigo Castillo, además que salió a votar en contra del Paco. Pero digo, la historia es, siempre entonces, porque si no es como los discursos, lo que discutíamos.
¿Y ese es el discurso de la mutualista? ¿Que el Estado ponga más plata para que funcione mejor el mutualismo?
Y trancaron la negociación colectiva del pago por capacitación durante 6 meses, chantajeando, buscando que el gobierno le pusiera más. Mire, hicieron un negocio espectacular. Contrataron un grupo de asesores. ¿Está bien? Un grupo de asesores. Alguno de ellos, del mutualismo, cero. Habrá pasado por la puerta alguna vez. Que fueron a buscar 4 puntos de aumento de la cápita para las instituciones. ¿Sabe cómo terminaron? 0-0 y festejando. Porque en algún momento el gobierno los amenazó con que le iba a bajar la cápita si seguían con la posición de, por ejemplo, no favorecer la negociación colectiva. 0-0 y tiraron. Algún empresario me dijo a mí, Fogata, mira, 0-0 en Wembley y con un hombre menos. Es un puntazo el que sacamos. Entonces, el problema está en las cuestiones que hay que ir hacia adelante. Decía yo, o intentaba decir, no hay un sistema nacional integrado de salud más allá que la ley lo diga. Hoy hay un seguro nacional de salud, que es el que tiene la plata y es el que la reparte. Y las instituciones no quieren pasar de eso. Nosotros creemos un sistema. ¿Qué significa un sistema? Complementar servicios entre el sector público y el privado, o entre el privado y privado. ¿Qué significa eso? Control social de parte de la población, que lo establece la ley, para discutir las propias políticas de salud que se desarrollan en las instituciones. ¿Qué significa un sistema nacional integrado de salud? Significa justamente que el centro de la atención cambio de modelo de gestión. No puede seguir gestionándose en la mutualista como están gestionando. Cambio de modelo de atención. Hay que ir a la atención de prevención en salud, pero en serio, no inventada. Significa un proceso entonces en el cual se desmercantilice lo que hoy está casi básicamente como un valor mercantil. Es decir, combatir las concepciones neoliberales que claramente se han enquistado en los últimos 30 años en la salud. Permítame que vaya hacia atrás, pero no es casualidad.
Y hace un rato decía que no estábamos en un periodo neoliberal, ahora está diciendo que...
No, que no se han podido...
Que hay políticas neoliberales.
No, pero en la salud se han enquistado, porque no es casualidad. 1990, además de la liquidación de la negociación colectiva, con el gobierno de la calle se permitió lo que se llama el pago por acto médico, especialmente el salario anestésico quirúrgico. Eso ha hecho que hay especializaciones que han generado una sobredemanda en función de honorarios altísimos que cobran algunas especialidades. Mm. Eso fue parte de esta situación que hoy está incrustada en la salud, pero que en el mundo, y además, para que quede bien claro, que corta horizontalmente a todos los partidos políticos. No es casualidad, ¿eh? El peso de la Corporación Médica Empresarial está en Montevideo y en el interior mucho más fuerte que Montevideo, y corta horizontalmente a todos los partidos políticos. Por eso está.
¿Y la Corporación Médica hace lobby con Tabaré Vázquez, que es un médico?
La Corporación Médica hace lobby a lo largo y ancho.
No, pero hay más afinidad con un médico presidente que con otro presidente.
Ah, yo creo que hay afinidad con el billete verde, ¿no? Con el que tiene la cara Benjamin Franklin, con esa definición. En el mundo, ¿eh? A ver, Obama quiso hacer una modesta reforma a salud, el llamado Obamacare, y lo acusaron de socialista. En Estados Unidos puede ser de todo, tener una metralleta en el fondo de tu casa, pero donde te acusen de socialista, fuiste para toda tu vida. Bueno, la actual candidata Hillary Clinton, en el momento de la presidencia de su marido, también intentó hacer una reforma a salud, también casi la liquidan. En el mundo, luego el complejo armamentista, el complejo científico técnico a nivel de la medicina es el más poderoso y el de mayores intereses. Así que en el Uruguay no escapa de esa realidad y por lo tanto avanzar en la reforma de la salud, combatir el lucro, darle mayor posibilidades a la gente, eso para nosotros significa avanzar en democracia por el camino de los cambios que el gobierno del Frente Amplio no puede dejar por el camino por parte de la bandera con la cual desde el 2005 hasta aquí está gobernando.
Bien. Bueno, Fogata, tenemos un cuestionario. La otra vuelta participó de un episodio lúdico, que suena tremendo. Hoy vamos a proponerle otro.
No, es tan no tan suave, me parece, ¿no?
¿Eh? No, tranquilo. Chispita llamará a incendio. Así es el título de este juego. Póngase en situación. Para algunos el Frente Amplio está en un mal momento. Hay encuestas que le dan una baja intención de voto, hay dirigentes que perdieron elecciones internas que creían ganadas y dirigentes que perdieron parte del apoyo de la opinión pública. Para otros, el PIT-CNT tampoco atraviesa un buen momento, se tensó la relación con el gobierno, aumentó la conflictividad, aparecieron pequeños grupos de sindicalistas no afiliados con la central, etcétera. Nosotros le vamos a dar a Bermúdez una serie de eventos o situaciones que afectaron al Frente Amplio o al PIT-CNT y queremos que nos diga, generaron una chispita, avivaron un fuego o provocaron un incendio. ¿Te parece?
¿Cómo no?
Queda claro, ¿no?
Sí, sí.
Por ejemplo, empecemos por el Frente Amplio. El escándalo por el título de Raúl Sendic. ¿Una chispita avivó el fuego o provocó un incendio?
Una chispita que, por favor, la oposición, si levanta eso como gran tema, si tendrá, yo tengo 70 cosas más fuertes para decirle al gobierno que lo del título de Sendic. Una chispita que no llega a nada de eso.
Bien.
Seguí vos con el que yo.
Dale,
con
perfecto.
Porque después tenemos una segunda parte con el PCN. Sí.
La comisión investigadora de ANCAP en el Parlamento, chispita, llamarada o incendio.
Es una llamada importante y una llamada de atención que claramente hay que ubicar. Yo no vengo a defender el Frente Amplio, digo por la duda, ¿no?
Bien.
Me lo cargaron a mí.
Bien, el video de María Julia Muñoz bailando en el medio del conflicto con la educación, chispita, llamarada o incendio.
Una cosa fuera de lugar que la verdad que sí, que es un incendio en ese sentido, públicamente sobre algunas cuestiones que tienen que ser un poco más delicadas, ¿no?
Bien, la foto del almuerzo de Fernando Lorenzo, López Mena y el caballero de la derecha.
Qué momento, ¿no? Yo creo que fue una llamada. A ver, fue una chispita en medio de una situación incendiaria que se estaba viviendo y creo que Lorenzo la pasó mal y creo que además no sabía que le estaban haciendo ese juego. Esa fue una jugada embromada, creo que para Lorenzo.
Bien, la declaración de Mario Vergara de que las calificadoras de riesgo son como las esposas, un mal necesario, chispita, llamarada o incendio.
Chispita total. Sí. Por favor, chispita total.
Y la última de parte, el anuncio de Tabaré Vázquez de que iba a postergar gastos en educación.
Yo creo que es una llamarada que preocupa justamente por lo que nosotros criticamos, ¿no? De cuál es cómo debería pararse en un marco de un proceso de desaceleración de la economía un gobierno de izquierda.
Bien, ahora vamos con el PIT-CNT, ¿no? ¿Cuáles de estas cosas generaron una chispita, avivaron el fuego, provocaron un incendio para la central sindical? Primero, la designación de María Julia Muñoz como ministra de Educación.
Yo creo que depende de quién. Capaz que a los sectores de educación, a algunos sectores de educación le produjo un incendio. A mí me parece que no era la persona indicada, el lugar indicado para María Julia Muñoz para mí era el Ministerio de Salud Pública.
Bien, ¿la asunción de Óscar Andrade, dirigente de Zunca, como diputado Frente Amplista?
Ni chispita, ni llamará, ni incendio.
No, está en su ley.
No hay ningún problema, claro. Bien.
El procesamiento sin prisión del dirigente del PIT-CNT, José Lo López, por el delito de tortura por un video que se difundió de funcionarios del INAU golpeando a un menor en el piso.
Fue una llamarada que se generó. Ahora, yo sin tener mucho punto de coincidencia con José Lo López, creo que esa cuestión de el decreto de tortura en este marco, donde además en el video no se lo ve a José López golpeando a nadie, me parece que se utilizó públicamente muy bien por algunos. Insisto, sin tener casi coincidencia con el compañero José Luis López.
Uh-huh. ¿El decreto de esencialidad de la educación?
Eso fue un incendio, fue una equivocación enorme, una más en lo que nosotros venimos criticando de el Frente Amplio. A ver, yo no tengo una versión naif de la izquierda, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esa versión naif de que el papel del Estado existe, el poder de coacción existe. Creo que fue una decisión equivocada porque había condiciones para seguir negociando que no implicaban desembocar en una medida de esencialidad. Ahora, compararla, como algunos la quieren comparar, los propios gremios de la educación con Pacheco Areco, es una cosa perdida en el tiempo, ¿verdad? Es no conocer casi nada de la historia del Uruguay.
¿La creación de una central paralela con sindicatos no alienados al PIT-CNT?
Es una chispita, pero es un camino equivocado, peligroso, que me hace acordar a las propuestas de la derecha en esta última campaña electoral, cuando decían que había que ir a la negociación empresa por empresa y sector por sector. Creo que esto lo que hace es creer que se puede tomar atajos corporativos en desmedro de la lucha colectiva. Es un error que no va a prosperar en el Uruguay, pero que es una señal de alerta.
Pero si no estoy conforme con el plenario, ¿qué tengo que hacer entonces?
Si no estoy conforme, ¿con qué plenario?
Con el PIT-CNT, o sea, si no estoy conforme con el PIT-CNT, ¿qué otra cosa puedo hacer?
Yo soy dirigente del PIT-CNT y muchas veces no estoy conforme con las decisiones que toma. ¿Qué tengo que hacer? Me siento, espero a la revancha y trato de ganar los puntos. Yo qué sé. No parece serio. Pongo un ejemplo. En Argentina, donde es muy compleja la negociación colectiva, hubo un conflicto en el hospital Garrahan que duró meses. Había 5 gremios para negociar, 5, pero por sector de actividad. Estaba el de la enfermería, el del archivo médico, creo que esto está claro que no le hace bien absolutamente a nadie. Por fuera del PIT-CNT, quien se organiza por fuera del PIT-CNT, lo hace con un fin político, no es un grupo de gente desencantada que se juntó en la esquina. Eso de los autoconvocados, me hace acordar los autitos chocadores, pero no existe el autoconvocado. Hay siempre alguien atrás que organiza y da manija. Yo creo que el camino es, como a mí le digo, me pasa a mí. Muchas veces pierdo más de las que gano. Me las tengo que bancar y tratar de luego de convencer a los demás que hay otro camino.
Muy bien. Jorge el Fogata Bermúdez, que mucha gente acá recuerda a Mandrake Wolf, porque tienen la misma voz, ¿eh? ¿Verdad?
¿Sí?
¿No te lo han dicho nunca?
No, la verdad, uno tengo para la música...
Cantá un poco Amor Profundo, ¿eh?
¡No! Muchas gracias, realmente. Un gusto, paso muy bien con ustedes cada vez que vengo. Aparte, las críticas que me llegan siempre de su paga son muy buenas. No lo hago al cahuete, tengo amigos que lo escuchan y me dicen que es un programa muy bueno. Yo no, la verdad que no me da el tiempo para hacerlo, pero la verdad que sí, y paso muy bien. ¿Sí?
Vamos arriba.
Gracias.